En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Bueno, cuarto bloque acá en La Victoriosa con la compañera Juliana Marino. Hemos pasado de lo internacional a lo nacional. ¿Cómo analizás, Juliana, esta jugada estratégica de Cristina de ir como vicepresidenta, nombrarlo a Alberto Fernández? ¿Está corriéndose del tema de administración nacional como para quedarse conduciendo el espacio y empezando a generar una, no sé si decir la herencia, una sucesión ordenada que no tuvo Perón en su momento, que no tuvieron muchos estadistas latinoamericanos en su momento? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es por ese lado o es por el lado simplemente de sacarle el enemigo que había elegido Cambiemos y que ella no pretende no serlo?
No sabría decirte, no estoy en su cabeza ni ella ha dado datos, ¿no? Pero tus preguntas son muy interesantes porque depende de lo que uno piense o interprete, que puede haber sido.
Es lo que te pido, la interpretación claro, tuya, claro,
sí.
Claro.
No, pero por eso es, son importantes tus preguntas porque tienen que ver con cómo espera ella organizar al movimiento, a la política y a nuestro futuro gobierno de cara al desafío impresionante que significa tomar el país en el estado en que lo deja el macrismo, o Cambiemos. Yo creo que ella ha hecho una lectura fina y una lectura a fondo de todo lo que podía pasar, y ha hecho una lectura que además lo ha corroborado en su propia persona, con la persecución a que ha sido sometida, de a qué está dispuesta la derecha en nuestro país y a nivel internacional. Independientemente que ella no habla de derechas e izquierdas, a mí me cuesta por el momento hablar de otra manera, si no tendría que hablar de los poderes fácticos, que yo me resulta largo. Entiendo por derecha todos aquellos poderes que pretenden un país chico, pequeño, para pocos, etcétera, etcétera. Subordinado.
Una colonia. Seamos, diría Jaureche, ¿no?
Sí, podemos tranquilamente usar ese tema. No está viejo ni está de moda, ni es un rival. Hace poco un periodista escribió un revival diplomático a lo que nosotros hicimos el otro día. Yo decía que no era un revival, que era un legado, ¿no es cierto? Lo nuestro. En realidad es lo que es el peronismo. Entonces, yo creo que ella dimensionó a qué está dispuesta los factores de poder en Argentina, a qué está dispuesto el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres, el Pentágono, etcétera, etcétera, y decidió de alguna manera correrse blanco, podía ser blanco móvil. Ella ya, las persecuciones son, ya, ¿qué más se puede pedir? Hijos, etcétera. Pero en esa situación, durante una campaña electoral, con todos los equipos de trolls y con toda la televisión o los medios de comunicación, mejor dicho, al servicio de esa política, podía ser negativo a nuestro propósito de triunfar a toda costa, que tenemos también a toda costa, pero con espíritu, ¿no?, de cualquier método. Yo creo además que Cristina gobernó 8 años difíciles, le deben haber costado mucho. Yo soy feminista y sé lo que cuesta, y a mí me parece que a ella le tiene que haber costado mucho empujar algunas de las políticas, explicarlas, etcétera. Ella, o sea, fue creciendo en su autoridad política, pero ese crecimiento en su autoridad política no es fácil para nadie, menos para una mujer. Me parece que Cristina necesitaba a alguien con una capacidad de armado político que no se veía en esta fragmentación que nosotros tenemos. El propio partido no cumplía ese papel, porque del mismo modo que yo y otros que nos fuimos en su momento del partido cuando tomaba decisiones o apoyaba a Cavallo, etcétera, la fragmentación partidaria, la huida de algunos, la llegada de otros que nos parecen advenedizos desde su forma de pensar, hacía que ella no tuviera en quién podía confiar el armado político necesario. Ella sabe perfectamente que Alberto pudo, cuando Néstor recién llegaba a la capital, digamos, Alberto tenía una gran experiencia en relación a la provincia de Buenos Aires, etcétera, y yo me acuerdo que armó los equipos de prensa, las relaciones empresariales, el tema de las campañas, etcétera. Una gran experiencia política, tiene una bonomía importante, se relaciona con todo el mundo, no es un peleador, es una persona muy respetuosa. Lo digo yo porque yo he sido una persona de enfrentarme, de pararme, y cargosa, digamos, desde el punto de vista que uno dice por acá, ¿no? Y siempre fui respetada por Alberto, por supuesto también por Néstor y luego por Cristina, pero me parece que ella buscó eso también. Creo que la persecución a Cristina no la ha doblegado para nada, pero el costo que están pagando sus hijos y puntualmente su hija también la puede haber decidido a decir: primero, escojamos la mejor fórmula para ganar, no les demos oportunidad de que el lugar en un binomio o una decisión de esta naturaleza nos haga perder. Voy a dedicarme a mi chiquita, a mi familia, que lo merece. Y por otro lado, la política ha padecido una serie de problemas y de accidentes, porque la verdad es que la presidencia, la vicepresidencia, que es la presidencia del Senado, es un lugar muy importante. Ahora, Michetti logró destruirlo como lugar lugar de poder, como lugar de referencia, como lugar de autoridad política. Es el lugar, digamos, donde la sucesión pasa por allí. Entonces yo creo que un Senado con Cristina ejerciendo, yo creo que ella también le tiene que, lo conoce perfectamente después de tantos años, ella sí respeta ese ámbito como un ámbito de autoridad política que inclusive tiene proyección exterior. En el Senado se tratan los acuerdos, en el Senado como en diputados hay comisiones de amistad, por el Senado pasan autoridades importantísimas del mundo. Yo creo que ella en ese sentido, no quiero decir una cosa que no sé, no digo que ella se esté autoadjudicando ese rol y que no quiera tener que ver con la cuestión administrativa, para nada, pero sí creo que de por sí ese ámbito es un ámbito de gran proyección internacional y va a haber que hacer un trabajo muy impresionante a nivel internacional para recuperar el prestigio, para recuperar el crédito. Nosotros embarcamos a más de 130 países en la votación de una resolución en Naciones Unidas para que nos acompañen con la deuda externa, y el gobierno que le sigue a la Argentina endeudó al país más que ningún otro país en el mundo, estoy hablando de esta etapa, y a un nivel acelerado. Esta recuperación del país como un país serio, que puede tener políticas de Estado y que puede ir volviendo a plantear estas cuestiones como un tema de Estado, a mí me parece que le calzan perfecto a Cristina. También le calzan a Alberto. Alberto tiene mucha experiencia en eso, conoce de derecho internacional, también lo acompañó mucho a Néstor. Ahora, yo creo en que el presidente y el ministro de Economía van a tener que dedicarle 48 horas por 24 para arreglar en la situación en la que estamos. La voz de Cristina si Cristina no ocupada cotidianamente por las urgencias cotidianas pudiera caminar el país como lo hizo ayer en Santiago del Estero, con esa adhesión, con ese contacto concreto que tiene con el pueblo, sería de una utilidad enorme, porque el país está en una situación que nosotros no vamos a poder brindarles de inmediato a todas las personas sufrientes, como seguramente eran las que estaban ayer, el milagro de resolverles el problema del trabajo de hoy para mañana. Pero Cristina ya lo hizo. Entonces, Cristina es un símbolo, y ella, me parece a mí, que con la decisión de haber planteado esta fórmula, quedó a la altura de lo que simboliza, y la altura de lo que simboliza es la vinculación con el pueblo y ser la garantía frente al pueblo de que las políticas tienen esta orientación y que ella se juega en eso, digamos, lo que es la memoria histórica de estos años, la herencia que nos va a quedar a todos y al peronismo. Y ojalá ella se ocupe de esto, porque nosotros todos vamos a estar en la calle y estar conversando con vecinos y amigos y con el pueblo en general, explicando cada una de las políticas, teniendo paciencia entre todos, también exigiendo, obviamente, ¿no es cierto?, respaldando a nuestros gobiernos, y en eso ella tiene un papel extraordinario.
Vos hablabas de la forma en que va a quedar el país. Cuando Néstor le canceló la deuda, le pagó todo lo que se debía al Fondo Monetario, si no mal no recuerdo, de enero del 2006, pagó 6 mil millones de dólares al contado, con reservas. Si no toman más deuda, si se van hoy, son 60 mil millones de dólares lo que le debemos al Fondo Monetario. Nos dejan en un estado, creo que fue una de las cosas que vinieron a hacer, ¿no? A dejar al país endeudado por varias generaciones. Por eso creo que es un gobierno muy exitoso, el de ellos, no es un fracaso, vinieron a eso. ¿Cómo se hace para enfrentar al pueblo, como para explicarle? Va a ser complicado también. Esa va a ser una pesada herencia realmente y no la que decía Macri que había recibido, ¿no?
Sí, porque usando tus palabras, voy a cerrar el concepto, no va a ser de hoy para mañana resolver lo coyuntural, que es lo más urgente. Nosotros, el pueblo, le vamos a exigir mayor prontitud. ¿Cómo ves eso vos? Cerrando la pregunta, ¿cómo ves el tiempo, que la premura? ¿Cómo vamos a salir?
Eso, francamente, no lo sé. Yo pienso que en la campaña se van a empezar a desplegar alguna idea o la voluntad política. Yo creo que hay que tener voluntad política, y eso lo expresó Alberto en las primeras declaraciones. De alguna manera, las declaraciones de Alberto a mí me parecieron muy buenas. Él me parece una persona, ella eligió un muy buen cuadro y compañero para esta etapa, me parece a mí. Y él estuvo clarito cuando habló a Lagarde, habló al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros será otra cuestión, pero yo digo, lo primero que tenemos que hacer ahora, yo insisto con lo que estuve escuchando de Pichetto hoy. Pichetto trató de atentar contra nuestra fórmula sin nombrar a nadie. Dijo, yo no tengo emociones, no forma parte de mi temperamento, no creo en las emociones, en la política. Todo eso palo para Cristina, si llora, si no llora, ¿qué le pasa? Luego, a mí me eligió el presidente, porque el presidente es el importante. No es que otras veces que el vicepresidente elige al presidente. Palo para Cristina, en realidad tratando de debilitar a Alberto. ¿Cómo nosotros vamos a poder explicar si nosotros mantenemos el nivel de desproporción de los medios de comunicación social opositores, tergiversando o no explicando nuestras políticas? No sé, va a haber que hacer un esfuerzo sobrehumano en esto de la explicación y en esto de la verdad. Creo que algunas medidas deberemos tomar en relación a, y lo deberá tener que tomar la sociedad civil también.
¿Ves puntos de contacto entre Alberto y Néstor? Son dos personas diferentes, con características, un carácter diferente, ¿no? Néstor era más enérgico, pero él se está plantando como alguien que aprendió mucho al lado de Néstor, que lo secundó y que aprendió, que vivió todo ese proceso del primer gobierno kirchnerista. Y hasta me sorprendió porque dijo en un momento dado, de la economía me voy a ocupar yo. A la manera en que lo hacía también Néstor, ¿no? Que fue el gran ministro de Economía que perdimos en el 2010, me parece que lo perdió el proyecto. ¿Ves similitudes, algún parecido, alguna similitud, sabiendo que son personas diferentes, ¿no?
En relación al tema de la economía, veo similitudes. Bueno, Néstor decía que él estudiaba economía, justamente por eso él era el propio ministro de Economía. En el caso de Alberto, Alberto siempre le gustó la economía y siempre se relacionó, y tiene un sistema de relaciones con sectores de la economía y tiene llegada y diálogo. Algunos sectores radicalizados más para la izquierda ven en eso un peligro y lo acusan, digamos, nosotros siempre en el medio de por izquierda y por derecha somos objetados. Ese extremo, digamos, que objeta eso, no entiende que en la situación en la que se está, no en este país, sino en el mundo, la verdad que mejor tener un dirigente que tenga un sistema de relaciones. Lo que no debe hacer ese dirigente es subordinarse a los intereses de esos sectores y, digamos, administrarlos o gestionarlos con la ayuda del pueblo. Lo que yo tengo claro Néstor tenía mucho humor, era, como decíamos nosotros, muchachero, así. En el caso de Alberto tiene como otras características personales, pero es muy, muy abierto, muy, muy respetuoso. Él fue el que me convocó a mí para incorporarme al grupo Calafate en su oportunidad, estábamos en la legislatura, me invitó a muchas cosas, es muy abierto, no tiene prejuicios ni tiene sectarismos. Eso también es criticado por los que nos queremos apropiar de, ¿no es cierto?, de las partes del poder del gobierno. Yo creo que es su mejor condición. Y acá cada cual que quiera pelear una idea, que la pelee. Cada uno de nosotros que le parezca que tiene que pelear una, hay que, lo que hay que pelearla es en el marco, digamos, de que estamos nosotros asolados por una cantidad importante de peligros. Y además que va a haber que remontar esta especie que también es discutido. Yo a veces he dicho cosas y me han controvertido en lugares. ¿Cuánto es la derrota cultural que tenemos? No, es difícil de medir, porque hay veces que uno la ve y es una derrota cultural en algunos sectores, y hay otras veces que uno ve surgir al pueblo con formas de organización propias, con discurso, con el formato del amor, el formato de la entrega, el formato de la fidelidad, que dice no hay derrota cultural. Y cuando uno tiene, yo no tengo muchas redes, pero en el propio grupo de WhatsApp, y espontáneamente surgen cuestiones, uno se da cuenta que ese también es un terreno de disputa. Yo creo que la verdad que la gran batalla para octubre se va a dar en la conciencia de la gente. Ahí. Y nosotros estamos en un distrito complicado. Y tenemos que ayudar.
Acá perdía Perón, ¿no? En Capital Federal.
Claro. Y acá nosotros también muchas veces perdíamos, pero otras veces ganamos. Nosotros ganamos. Yo misma en una lista. O sea, hay que encontrarle la vuelta. Pero para eso hay que dar vuelta a la derrota cultural, porque yo también estuve en el interior, en algunos sitios, y en un sitio donde había habido compañeros extraordinarios que en una municipalidad habían trabajado muchísimo con, no sé, con los mapuches, con la, pero en San Martín de los Andes, hace un par de años, perdieron después con otro sector del macrismo que hace obras públicas. Claro, la obra pública se ve. Si vos incorporaste población desfavorecida a los sistemas de salud o los sistemas de educación, eso o no se ve o se ve mal, o lo ve mal la gente que se siente como intrusada. O sea que hay una batalla cultural por dar, decirle basta de tanta obra pública, alguna es buena y otra no, de la que yo estoy viendo, me acuerdo cuando era legisladora.
Decía Jauretche que la clase media, que es la piedra de discordia de todo esto, la clase media cuando está mal vota bien, y cuando está bien vota mal.
Vota mal, exactamente. Pero para eso hay que dar vuelta a la cuestión, porque lo mismo con la gente se queja de quienes vienen a los hospitales, como si las enfermedades tuvieran fronteras. Como si los microbios, vos vas en un mismo colectivo, vas por la calle, a ver, no te importa la gente, no te importa el ser humano, pero no te das cuenta que es mejor para vos que todo el mundo esté sano, si no te importa, bueno.
Pero además ese señor extranjero o que vive en una villa o que vive en una casa bien, lo que sea, paga impuestos, paga IVA cuando compra un paquete de cigarrillos, paga impuestos cuando le pagan el salario, o sea, no es un tipo que viene a robar acá. Habrá algún malviviente, como también hubo algún argentino malviviente que fue al exterior en algún momento, pero no la piensan con esa lógica, la piensan con la lógica de viene a ocupar un lugar mío. Es una cosa de una
xenofobia. Es un chauvinismo berreta.
Sí, o sea, que lamentablemente.
El que vive después de la.
En defensa de la Argentina hay que decir que no es patrimonio argentino, que se está extendiendo por todo el mundo. La cosa de no al extranjero. Pero no lo piensen ni siquiera por el sistema económico, de que están trabajando, están y pagando impuestos, generando fuente de trabajo. Claro, con un gobierno como este no. Ahí se achica todo. Pero cuando vos incluís a la gente. Trabajan, dan trabajo, algunos ponen emprendimiento y toman gente de personal. Uh-huh. No lo ven de ese lado, es terrible.
Aparte es fomentada esa posición, es fomentada y se retroalimenta, es más porque por otro lado también está claro que los extranjeros en cada uno de los países llegan al principio que emigran a hacer las tareas que el nacional no quiere hacer. Y por otro lado es lo mismo, digamos, yo lo que no entiendo es cómo no se comprende que el planeta afronta unos desafíos de una magnitud que más vale pensar de otra manera, el que es cristiano, cristiano, el que es musulmán, no sé, pero pensar de otra manera en relación a los sistemas de convivencia que nos tienen que ayudar. Cuando uno ve el tema de las migraciones, que tampoco es nuevo, y las oleadas que la humanidad tuvo, porque la gente busca dónde poder desarrollar su vida, en ese sentido creo que las intervenciones del Papa son muy importantes, o han sido muy importantes en algunos de estos temas, porque Europa también la recorre esta xenofobia. Entonces, todo el lugar que dejó la socialdemocracia, todo el lugar del estado de bienestar que dejó la socialdemocracia fue ocupado por la derecha y está siendo ocupado por la derecha. O sea, en Europa, estoy hablando de Europa, quiere decir que la verdad es que acerca de estas cosas en nuestra ciudad, nosotros tenemos que encontrar el lenguaje y hablar con los vecinos, preguntarle qué necesitan, qué les pasa, cómo están viviendo, quiénes son, porque la ciudad también ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Y tratar de ofrecerles, con respecto a octubre, una nueva oportunidad de encarrilar un país como el que conocimos o intentamos empezar a desplegar, asentándolo durante varias décadas, porque ningún país encuentra su formato de desarrollo, su desarrollo equilibrado, porque nosotros tenemos una provincia sí, otra no, eso también está al vaivén de las economías regionales y el exterior. Hay que saber que las cosas no son difíciles, nuestro país es extenso, nuestro sistema federal a veces es una ventaja y muchas veces es una desventaja, es complicado en relación a países unitarios. Pero bueno, a mí me parece que, porque vos hablabas algo antes del aburrimiento, era eso lo que querías hablar. Yo creo que la política tiene un lenguaje vacío, cháchara, no se explica. Y en ese sentido, viéndolo el libro de los discursos de Cristina, que también ella era muy criticada, pues se hablaba mucho, qué cosas decían en el exterior, si se puede hablar en el exterior de cosas que se hablan solo en casa, etcétera. Yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando o viendo que he sido felicitada todo el tiempo durante esos 8 años por las intervenciones de Cristina en Naciones Unidas, en la cumbre de Panamá, en distintos en los distintos foros internacionales. Era escuchada, porque inclusive a veces el lenguaje diplomático a veces es un poco burocrático, un poco rutinario, ¿no es cierto? Y ella hablaba, explicaba, tomaba como referencia al propio país, lo engarzaba, si ustedes llegan a leer algunos de esos discursos, con lo que pasa en el mundo, y explicaba su explicación, naturalmente, cualquiera la puede refutar o no estar de acuerdo, su explicación acerca de lo que estaba pasando con el capitalismo, lo que estaba pasando, relacionando, y un discurso extraordinario donde ella relaciona todo el tema de la AMIA con los temas de los fondos buitres, donde ella misma no se alcanzaba a dar cuenta lo que había detrás de las cosas. A mí me parece que repasar estas lecciones, como repasar las de Perón o las de grandes dirigentes del mundo, del propio Fidel, del cual también salió un libro ahora hace poquito muy lindo, cómo se dedicaban a explicar lo que hay detrás de las cosas, porque no sé si a ustedes les pasa. Yo muchas veces caigo en la cuenta mucho tiempo después de la trampa que la trama ocultaba, digamos, ¿no? Y no es fácil, el mundo cada vez más sofisticado, más complejo.
Bien, quedan un montón de cosas, pero prometiste volver, vamos a abusar de esa promesa. Leónides está. Vamos a dejarte descansar por ahora y agradecerte. Nada, ¿vos te queda alguna pregunta?
Sí. No, el compromiso de una nueva charla dentro de poquito tiempo y nada, no bajar los brazos ninguno, los que nos están escuchando, nosotros, Juliana nunca los bajó, así que a seguir para adelante.
Claro, porque me parece que al final, no sé si te contesté, yo tengo todas las fichas puestas a esta fórmula para octubre. Yo confío, tengo, aunque sé que la batalla se va a dar en la conciencia de la gente, tengo confianza también en la conciencia del pueblo y que el pueblo tenga memoria y sepa lo que está viviendo no le pasa solo a él, y que lo que está viviendo es malo para el futuro del futuro, porque no sé, reponerse de lo que nos han dejado es muy difícil.
Yo para hacerla así, yo no digo por cábala lo que yo pienso de octubre, Simplemente me acuerdo del 17 de octubre, me acuerdo del Cordobazo, me acuerdo de la gente en la calle cuando murió Evita, cuando murió Perón, cuando murió Néstor, y no puedo creer que las cosas salgan muy diferentes como yo pienso que van a salir. Así que sí, estoy con mucha convicción para octubre también.
Bueno, sí, somos los tres. Gracias, hasta la próxima.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.